rápida la, sí, la respuesta.
Contundente la respuesta.
Pero hay amor, y donde hay amor se trabaja, y se milita, y se crece, y se construye.
Qué lindo.
Qué hermoso. Sí. Bueno, con esta frase, y si quieren, nos pueden... Nosotros habitualmente nos despedimos con una canción mía, porque les cuento que yo canto también.
¿En serio?
Sí. Ay, qué lindo. Pero hoy no nos vamos a despedir con una canción mía.
¿Por qué no?
Nos vamos a despedir con otro bolero de ustedes, que vaya sonando.
Perfecto.
E invitando nuevamente a la oyentada a que los vayan a ver a Niceto. Busquen las entradas en la página del Sindicato Argentino de Boleros. Si viven en La Plata o cerca o alrededores, ya saben que pueden tomarse la combi o el micro que salga desde ahí. Y todos los miércoles, además, mismo en la misma ciudad de La Plata, pueden ir a escuchar a esta orquesta magnífica con esta propuesta tan original y que viene creciendo tanto. Y la verdad que los felicitamos de todo corazón y les agradecemos enormemente que hayan venido.
Por favor, a ustedes.
Muchas gracias.
Muchísimas
a ustedes.
Gracias por este espacio.
Bueno,
hermoso.
Nos vamos despidiendo con...
¿Va a sonar algo acá? ¿O
suena acá o allá?
Canten ustedes, ya que están, canten algo. Y yo voy a hablar encima, les aviso.
Ok.
Pero ustedes hagan como
si... A ver si puedo.
Sí, dale.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz.
Con esta música de fondo.
Y oyes el canto perfumado del azul.
Tan hermoso, les contamos que no mientan más.
Vete de mí.
A su fin.
Por hoy. Por hoy.
Es verdad.
Vamos
para
el mar.
Tenías que seguir a mí.
Sí, no importa, pero me fui con la charla.
Ay, bueno, les agradecemos mucho a los amigos del Sindicato Argentino de Boleros por haber venido. Esto ha sido No Mientan Más en Radio Provincia. Gracias Mario Espíndola, nuestra productora todoterreno. Gracias a Gonza Palacio, nuestro operador. El one, el number one. Gracias Bernard Pertot.
Gracias Irina Hauser.
No te escuché cantar.
Y mejor que no lo hagas.
Había, bueno, dale, cántense algo, así se lleva la música al programa.
Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy.
De Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La idea de que la música es un lenguaje universal comenzó en el siglo XIX. Cuando los antropólogos y musicólogos vieron que había rasgos universales entre las diferentes culturas musicales. Los poetas también adoptaron este tema, ya que creían que los rasgos universales de la música podían trascender todas las fronteras y que esta era realmente el lenguaje capaz de comunicar pensamientos y sentimientos de las personas entre los diferentes países, independientemente de la edad y del género. Sin embargo, aunque este concepto estaba en discusión, todavía no era incorporado a la literatura musical. La mayor parte de la música evaluada en ese momento incluía solo la de Europa Occidental y se prestaba poca atención a países como la India y Japón, por ejemplo. A lo largo de la primera parte del siglo XX, los etnomusicólogos participaron en un debate de si la música era un lenguaje universal o no. Muchos hicieron hincapié en las diferencias en la música de varias culturas, en lugar de estudiar la similitud que había entre ellas. Estudios posteriores, sin embargo, apoyaron la música como un lenguaje realmente universal. Prueba de ello es lo que dice la filósofa contemporánea estadounidense Martha Nussbaum, cuando explica lo siguiente. La música puede ser universal en el sentido de que las personas, ampliamente separadas por el idioma y la cultura, pueden aprender a amarla de igual manera. Siempre hay un dato nuevo, algo más por descubrir. Y con esta reflexión, iniciamos Simplemente Clásica, 15ª temporada de hoy, con la operación técnica de Esteban Goral, producción general y conducción. ¿Quién les habla? Viviana Toledo Ubiña. Bienvenidos. Jean-Bernard Pommier ha sido un pianista, director de orquesta y profesor universitario francés contemporáneo de renombre internacional que falleció en abril de 2026, con 81 años de edad, y fue conocido por interpretar con virtuosismo obras de Beethoven, Tchaikovsky y Rachmaninoff. Para repasar parte de su carrera y talento, es interesante resaltar que comenzó a estudiar piano con la pianista rusa Mina Kozlov, antes de matricularse en el Conservatorio de París, donde estudió piano con importantes docentes de este instrumento. Con 17 años, se convirtió en el finalista más joven en participar en el concurso internacional Tchaikovsky, y a lo largo de su trayectoria, trabajó bajo la dirección de maestros tan importantes como Karajan, Mehta, Barenboim o Boulez, por solo mencionar algunos, dejando para la historia su grabación de todas las sonatas para piano de Beethoven, autor cuyas partituras tocó en algunas de las más importantes salas de conciertos, desarrollando además una destacada carrera como director con la Orquesta de París, la Sinfónica de San Francisco, la Royal Philharmonic Orchestra, la Filarmónica de Rotterdam y la de la RAI, por solo nombrar algunas. En el terreno de la música de cámara, fue ejecutante junto a artistas como Isaac Stern e Isaac Perman, además de dirigir la Orquesta Sinfónica Royal du Nord y la Filarmónica de Turín. Realmente todo un virtuoso que comenzó a tocar el piano muy pequeño, con solo 4 años de edad, y que dio su primer concierto público a los 7 años. Siempre buscó la mayor precisión, con un destacado mérito en su capacidad de trabajo. Les propongo homenajearlo disfrutando una versión de En Bateau, de la Petite Suite de Debussy, la primera pieza de la Petite Suite, que significa En Bateau, navegando, inspirada en los hombres y mujeres que disfrutaban de fiestas en barcos. Debussy transmite, en la música de esta obra que vamos a apreciar, que sus mentes divagaban en las citas románticas mientras navegaban al atardecer en un lago oscuro. La música de Debussy captura perfectamente un estado de ánimo, de serenidad y de languidez en el agua, abriendo con una especie de suspiro musical que hizo que la Petite Suite se hiciera inmediatamente popular entre un amplio público. Compuesta originalmente para piano a 4 manos, interpretada por este gran director y pianista que estamos recordando hoy, Jean-Bernard Pommier, con una grabación realizada por la orquesta Northern Symphony of England, destacada, además, esta versión, porque tiene la orquestación de Henry Düsser. Duración 3 minutos 46 segundos.
Clásica, el espacio del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
No contamos con la presencia de Alexis Bozzano, que estará nuevamente en este espacio la semana que viene. Así que le envío un cálido saludo y, por supuesto, muchos éxitos en la tarea que está desempeñando en este momento. En esta ocasión, dos presentaciones que se desarrollaron en la sala Astor Piazzolla, que tuvieron como protagonistas a dos talentosas pianistas. La primera de ellas es Fernanda Morello, que formó parte de la agenda del mes de abril con el apoyo de la Fundación Teatro Argentino, e integró las actividades programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ejecutando la Fantasía número 3 de Mozart, Valle de Obermann de Franz Liszt, Ensayos Zen, Ciclo y Mago del joven compositor argentino Alex Nante, y una selección del libro 2 de los preludios de Claude Debussy. Fue realmente un momento de gran desempeño y virtuosismo por parte de Morello, con obras que combinaron armoniosamente lo clásico y lo contemporáneo, que mostraron el gran talento que tiene Fernanda y ha colaborado con la Filarmónica de Buenos Aires, entre otras importantes orquestas nacionales. Realmente tiene una discografía muy rica que comprende unos 12 títulos y fue distinguida con el Premio Gardel. Entre sus proyectos interdisciplinarios, dirigió y protagonizó el homenaje a Erik Satie en el Teatro Colón, Gaspard de la Nuit de Ravel y Mi querido señor Mozart. Les propongo apreciar para este momento del programa a Fernanda Morello, interpretando en el piano Aires Nacionales Argentinos, opus 17, el triste número 1 del compositor argentino Julián Aguirre, que está incluido en su trabajo discográfico Territorios. Duración 2 minutos 48 segundos. Thank you. programa de la Sala Piazzolla del mes de mayo en su ciclo Pianistas tuvo como ejecutante a Chiara Dodorico, una artista nacida en la República de Paraguay, que está en línea, que estuvo, por supuesto, haciendo un concierto magistral en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata. ¿Qué tal, Chiara? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos, ¿eh?
Hola, bueno, muchas gracias por esta comunicación, un placer.
Igualmente para nosotros. Vamos a decir que vos empezaste a estudiar piano muy, muy chiquita, ¿no? Con solo 4 años, con tu madre.
Exactamente, sí.
Y has tenido grandes maestros, uno de ellos Bruno Gelber. ¿Cómo ha sido trabajar con él, digamos, tomar clases con este gran pianista argentino?
Bueno, Bruno Gelber es palabra mayor, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y poder ser un lujo realmente para mí, una bendición en ser en su alumna en un par de años, que tomé clases de perfeccionamiento. Aprendí muchísimo, muchísimo con el maestro Gelber, lo tengo muchísimo cariño, y realmente fue muy importante para mi carrera y para mi crecimiento artístico. Realmente yo siento que ha marcado un paso muy importante en mi carrera.
Qué bueno realmente esto que decís. Por supuesto que después tu formación continuó con otros grandes maestros, has estudiado en Europa, pero vamos a decir que básicamente tu repertorio está relacionado con la música de tu país, ¿no?
Claro, también, sí. Si bien abarco todo tipo de música clásica, ¿no?, todos los compositores europeos que marcan nuestro camino como pianistas. Ya hace un par de años atrás vengo trabajando muy arduamente en lo que es la difusión y la promoción promover lo que es la música clásica o la música académica paraguaya originalmente escrita para piano.
Claro.
Entonces, bueno, a raíz de eso he grabado 3 discos. He trabajado, imagínate, con obras que todavía no habían sido lanzadas, editadas, y son obras ya de 1950, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero que no han tenido esa suerte de que se hayan difundido, editado, lanzado las partituras, y mucho menos tocado o grabado, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, bueno, todo este trabajo de investigación, primeramente, que empecé a hacer, y recuperar un montón de material nuevo y poner a la luz de todo el mundo para que pueda conocer estas obras, tocarlas, escucharlas, y que se empiece a difundir.
Por supuesto. Y claro, este repertorio ha formado parte de este concierto que has dado en la Sala Piazzolla, ¿no es cierto? Esta selección de obras paraguayas, y por supuesto de otros compositores también más conocidos.
Tal cual, sí. Este concierto es que brindé el sábado en la Sala Piazzolla, el Teatro Argentino. En realmente un lujo poder presentarme en uno de los teatros más importantes que tiene la Argentina, y presenté este programa que se llamó Paisajes del Paraguay, que es un programa que invita a descubrir la riqueza expresiva, rítmica y poética de la creación paraguaya del siglo XX y XXI, o sea, también compositores actuales.
Claro.
Y trazando realmente un gran recorrido que combina identidad, tradición y las nuevas sonoridades latinoamericanas, que eso es lo más importante. Uh-huh. Que nosotros en Latinoamérica tenemos que promover lo nuestro, ¿no?
Por supuesto.
Ya sea Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, tenemos que remar mucho más y hacer conocer lo que es nuestro.
¿Y cuáles serían los compositores paraguayos que más han colaborado en este aporte musical en tu país?
Bueno, hay muchos, muchos por suerte, pero Sí, tengo que citar algunos, ¿no?, tal vez más importantes o que han trabajado más arduamente o que marcaron realmente una forma compositiva muy importante. Podría ser Juan Carlos Moreno González, Carlos Lara Vareiro, Nancy Lusco, que es una compositora actual que está escribiendo hoy en día. Uh-huh. Y también, mira, hay compositores argentinos, como es Jorge Bragato,
sí,
que ha trabajado incansablemente con los músicos paraguayos y por la música paraguaya, y también ha dejado un gran legado para la música paraguaya, siendo un artista argentino, ¿no? Así que hay muchísima relación entre nuestros pueblos,
claro.
Muchísima conexión, y eso es lo más importante.
Y vamos a decir que la gente recibe, digamos, con mucha emoción la música que tiene que ver con Latinoamérica, e inclusive, bueno, esto se vivió en el Teatro Argentino de La Plata, pero lo has vivido también en otros escenarios del mundo, ¿no? Donde hay culturas totalmente diferentes. Has estado, qué sé yo, en Austria, en Inglaterra, en Rusia. ¿Reciben de la misma manera la música de Latinoamérica?
Sí, totalmente. Yo he tenido la suerte de estar en más de 45 países, en prácticamente todos los continentes, y llevar nuestra música latinoamericana como bandera. Realmente la gente lo agradece, lo recibe de una forma tan bella, con tanto sentimiento, y con ganas de descubrir, ¿no?, esto nuevo para ellos. Y realmente el recibimiento es 10 puntos y con ganas de conocer más y más.
Por supuesto. Y además, bueno, esos paisajes, ¿no?, tan característicos de tu país, se ven reflejados en esa música, porque esos son los mayores aportes también, ¿no?, que se realizan a nivel compositivo, poder describir a través de los sonidos de la música las imágenes y los sonidos de la naturaleza, ¿no?
Tal cual, sí, de la naturaleza, de los ritmos, de la forma de ser de las personas, de la forma cultural, ¿no?, del ser. Y todo eso, por supuesto, se transmite en las músicas, tal cual.
Por supuesto. Vamos a decir que además fuiste designada embajadora turística de tu país, ¿no?
Así es, sí. Llevo el emblema de ese título honorífico que me ha otorgado el Gobierno Nacional como embajadora de mi país. Bueno, por todo este trabajo que vengo haciendo hace muchos años, llevando siempre en bandera, ¿no?, nuestra música.
Por supuesto. Fuiste nominada a los premios Gardel también en una oportunidad.
Exactamente, con mi primer disco, que se llama Purajey Yeretawá, que significa música de mi tierra. Uh-huh. En el 2020 tuve el honor de ser nominada como mejor álbum de música clásica. Así que, bueno, por supuesto, da un realce importantísimo a lo que es este trabajo de esta música latinoamericana que debemos difundirlo.
¿Y qué tenés pensado para el resto del año, Kiara?
Bueno, tengo un montón de proyectos. Mira, inicié este año muy bien con una gran gira por Europa, que fueron 10 conciertos en enero y en febrero. Y luego ya tuve presentaciones acá en Capital, en Buenos Aires, ahora estuve en La Plata. Y en lo que queda el año tengo varias presentaciones en el interior del país, en Formosa, Mendoza, Córdoba, y luego también otros países de Latinoamérica, como Chile, Brasil, Uruguay. Así que voy a estar viajando mucho a lo largo de este año todavía.
Por supuesto. Sos una persona además muy, muy joven, con una carrera fascinante realmente, y este trabajo de investigación que haces, ¿no? Porque además de interpretar, sos una investigadora de la música de tu país, y eso te convierte en una embajadora de Paraguay. ¿Y cómo recibe la... en realidad esto ya te lo había preguntado, pero quería saber básicamente si vos pensás que estos compositores son reconocidos como se merecen en América Latina.
Y la verdad que más o menos, uh-huh. Porque todavía no hay un gran, no hay un mucho espacio que se le da a estos compositores. Yo estoy remando muchísimo para que se los conozca, para que se difunda. Mi gran objetivo es que yo no sea la única que pueda tocar una obra de Nancy Lusco o de Moreno González o de cualquier otro compositor, sino que cualquiera pueda incluir en su programa de su concierto, ya sea en el Argentino de La Plata o en Buenos Aires o en cualquier lugar, un repertorio latinoamericano e incluir obras de Paraguay. Ese es el gran objetivo.
Claro.
Y cuando después de una presentación o que alguien escucha mi disco o algún video, me llega a pedir una partitura, realmente ahí yo digo, bueno, valió la pena. O sea, ahí es como un mimo al corazón, porque decís, bueno, es eso lo que uno quiere, y ahí valió la pena todo este trabajo.
Por supuesto.
Entonces, sí, Sí, pero falta muchísimo.
Pero bueno, el trabajo está iniciado y...
que es lo más importante.
Y la difusión es importante. Y nosotros, para cerrar este momento, te agradecemos muchísimo, sos un encanto además de persona, nos encantaría seguir hablando, pero bueno, el tiempo se nos va. Hemos elegido una selección de temas que formaron parte del programa del Teatro Argentino el otro día, Bliss, de tu álbum Añoranza. Yo te voy nombrando los temas y vos me decís los compositores, ¿te parece?
Vale, perfecto.
Bliss, decinos cuál es el compositor.
Bliss es compuesto por Nancy Lusco, que es esta compositora actual, que vive hoy en día, vive en los Estados Unidos.
Perfecto. Ofrenda a mi tierra. Es el álbum al que pertenece, ¿no es cierto?
Ese exactamente, tema. Que es el tercer disco.
Después, Juguete, tenemos el otro tema
juguete,
elegido.
Juguete, sí, Juguete es de Juan Carlos Moreno González, que es uno de los compositores que lo cité previamente, que realmente es uno de los principales compositores que tenemos de la música en paraguaya, escribió para muchas formaciones, no solo para piano, así que hay un gran legado de su parte.
Perfecto. Y después las piezas número 1, número 2 y número 3.
Será de Juan Carlos Moreno González.
Exacto,
también, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Son tres piezas de Moreno González que son como pequeños nocturnos románticos que escribe este compositor, muy, muy bellas. La primera es Scherzo sobre la sonrisa de un niño. La segunda se llama El canto del artista y la tercera, Nocturno de primavera.
Bellísimas, la verdad, ¿eh? Así que invitamos a nuestros oyentes a que disfruten de esta hermosa música interpretada, además, magistralmente. Kiara, un gusto enorme, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo y con toda la audiencia que está escuchando.
Por
muchísimas
favor.
Gracias.
Un gran placer. Así hablábamos con la pianista Kiara Dodorico.
Mente Clásica, una auténtica experiencia auditiva.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Bueno, y en nuestra agenda clásica de la provincia de hoy tenemos el grato placer de dialogar con una gran música, licenciada en artes musicales, con orientación en clarinete, que ha desarrollado una carrera realmente muy interesante en varias áreas, especialmente en lo que es música contemporánea, y que está aquí con nosotros dialogando. Griselda Giannini, ¿qué tal, Griselda? Un gusto hablar con vos, ¿eh?
¿Qué tal, Viviana? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí también acá compartir con ustedes.
Por supuesto. Además, para conocer el trabajo que desarrollás, sabemos que has interpretado con distintos ensambles, ¿no? La música de cámara es una de tus favoritas, me parece, por todo el trabajo que has desarrollado en ese ámbito, ¿no?
Sí, me profundizo mucho hace años en el repertorio camarístico y puntualmente en el contemporáneo. Entonces, el desarrollo ha sido este último tiempo con pequeños ensambles de distintas formaciones y puntualmente también con un trío de clarinete, cello y piano.
Uh-huh. Así es. Vamos a decir que Griselda ha tocado hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, con el trío Acrux, ¿no? Que son
tres integrantes que realizan en la Sala Lúcida, que está ubicada en el barrio de Saavedra, unas presentaciones realmente que son fantásticas. Yo lo he visto el otro día y me ha gustado ese repertorio argentino que han hecho, donde se intercala lo que tiene que ver con la música folclórica, ¿no? La raíz folclórica, la raíz tanguera también, y el estilo académico. Es una combinación que hace las delicias de realmente todos aquellos que hemos tenido la posibilidad de disfrutarlo, ¿eh?
Sí, la verdad que para nosotros es un placer también. Muchas gracias por haber estado en ese concierto.
Por favor, recordemos además, perdón, que te interrumpa, el nombre de tus compañeros, los que conforman el trío junto con vos.
Bueno, el ensamble se llama Acrux Proyecto sí. Sonoro. Intentamos no decir que somos un trío porque tenemos la intención de invitar a otros músicos. Entonces queremos dejar abierto esta idea de ensamble. Y bueno, está compuesto por Florencia Tomasini en violonchelo y Claudio Pascua en piano. Y bueno, quien les habla en clarinete.
Uh-huh. ¿Fueron ¿no? compañeros de estudio? ¿Cómo fue que se reunieron ustedes para este proyecto sonoro?
Bueno, nos conocemos de, ya se podría decir, de toda la vida, principalmente con Florencia, que sí fue mi compañera de estudio, y con la que tuve el placer de integrar dos orquestas juveniles muy importantes. Una fue la Orquesta Libertador San Martín, que dirige el maestro Mario Bensecri, que hoy en día continúa con una gran labor desarrollando a los jóvenes profesionales. Y luego con Florencia tuvimos la suerte de poder integrar la Orquesta de las Américas.
Ajá.
Que fue un proyecto en el cual estuvimos un mes y medio de gira desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, recorriendo toda América con grandes maestros. Y ahí es donde nosotros hicimos un gran vínculo, más allá de todo lo que veníamos trabajando previamente. Haber convivido ese mes y medio nos hizo grandes compañeras.
Y eso, y bueno, se nota, se nota, sí, ¿no? En el momento del trabajo, claro, hay como giros, ¿no? Como que se conocen, como que saben lo que el otro va a hacer, y eso es muy importante a la hora de la comunicación musical, ¿no? Porque no solamente el hecho de ser virtuosas ambas, sino que además tienen ese contacto que hace que se conozcan y que sepan lo que la otra va a hacer también.
Sí, totalmente. Y con Claudio también, si bien no fuimos directamente compañeros de estudio, sí hemos hecho mucho repertorio de música de cámara por separado, tanto Florencia con él como yo con él. Y luego los tres empezamos a dar clases en la universidad, en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes.
Uh-huh.
Entonces, claro, ya ahí también hay un vínculo más que nos une, que es la docencia desde hace muchos años. Y bueno, me alegra que notes
realmente
el vínculo a través de la música.
Y además que lo disfrutan, que se divierten, es como muy muy ameno, además de interpretar la música, poner en contexto, también explicar de qué se trata lo que se va a interpretar, hacen como una tarea también de docencia, ¿no?
Sí, de difusión, y es verdad. Y aparte porque lo nuestro es tan particular, vos comenzaste diciendo el tipo de repertorio que tocamos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, los argentinos estamos atravesados por muchas culturas. La gran mayoría somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, y también, como es en mi caso, yo también tengo descendencia de pueblo originario. Entonces hay una nosotros somos un crisol de culturas. Y bueno, y lo que hacemos con el trío es esas relecturas, ¿no? De repertorio de raíz folclórica, de raíz más de música ciudadana, tanguera.
Uh-huh.
Y es una relectura desde un aspecto un poco más académico, que es el lenguaje de la música europea, que también nos interpela, porque bueno, de ahí venimos con nuestros orígenes, y también la música que nosotros hacemos es originaria de Europa. Entonces, hacer estas mezclas, ¿no? Tomar el lenguaje europeo y hacer esta relectura con obras de raíz folclórica, y también vale decir de música de vanguardia, porque es, uh-huh, en ese concierto tocamos el repertorio de una gran compositora, Cecilia Gross, uh-huh, y era un lenguaje más abstracto también. Entonces, poder mostrar todas las relecturas que hacen los compositores argentinos, para nosotros es un placer, y aparte nos gusta.
Claro, se nota que lo disfrutan. Vos hablabas recién de lo que se conoce habitualmente como la música clásica, ¿no? ¿Qué diferencias más notorias hay entre lo que se considera música clásica y la contemporánea, ¿no? De estos compositores, que muchos de ellos son gente que están, ¿no es cierto? No es que han fallecido, son compositores que están vivos, que son jóvenes y que siguen haciendo nuevos aportes a la música. ¿Cuáles serían las diferencias más notorias?
Bueno, es una gran pregunta la que haces, y lo primero que tengo que decirte es que, bueno, nosotros en el ámbito musical lamentablemente tenemos que etiquetar, ¿no?, las músicas para poder diferenciarlas, justamente como vos decís. Y entonces lo que yo llamo normalmente música clásica, en realidad, por convenio se llama música académica.
Claro.
No porque sea ni mejor ni peor, sino simplemente está la música académica o erudita, uh-huh, y después la música folclórica, o ya pasamos al jazz y un montón de otras cosas que dejó fuera, ¿no? Pero esas son las divisiones con las que nosotros nos manejamos. Dentro de la música académica están los distintos periodos. Entonces, la verdad que de mi parte está mal llamado música clásica, porque el clasicismo fue un periodo de lo que es la música académica.
Claro.
Y luego está el barroco, o el romanticismo, o el renacimiento, y tenemos el siglo XX. Y en el siglo XX hay un montón de diferenciación de estilos, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que nosotros comúnmente llamamos música contemporánea entra dentro de la música académica, pero ya utiliza un lenguaje de vanguardia. ¿Y qué es lenguaje de vanguardia? Son elementos más disruptivos en relación con los estilos previos. Por lo tanto, muchas veces se puede escuchar dentro de las composiciones contemporáneas música que es más disonante, ¿no? Uh-huh. Ese es un primer elemento contrastante. Luego están estos otros elementos que vos escuchaste, de fusión,
sí,
¿no? De fusión de la raíz, por ejemplo, folclórica, con elementos de la música académica que tienen que ver más con estructuras compositivas. No me quiero poner muy técnica, uh-huh, pero bueno.
Es claro lo que estás explicando, es muy claro, sí.
¿No? Y luego también está la impronta del propio compositor, que va innovando dentro de todos esos elementos que toma, ¿no? De repente, por ejemplo, tocamos la obra de Ángel La Sala, que es un, uh-huh, compositor ya fallecido. Él tomó una estructura muy académica, en el sentido de que lo que tocamos era una obra con una forma sonata, pero mete componentes folclóricos, ¿no?
Sí.
Y le da todo un color, y por momentos apareció una baguala, también el malambo final, dentro de una estructura que es del periodo clásico, y a la vez se deja ver, para los que nos ponemos a hacer análisis de la música, se deja ver toda su impronta y su innovación dentro de ese repertorio que compuso, uh-huh, ¿no? Y se nota su lenguaje. Lo que pasa que para determinar bien cuáles son sus innovaciones, también es muy necesario conocer toda su obra, ¿no?
Claro.
Y poder comparar.
Ahora, el público... Pero, sí, perdón, te iba a preguntar, ¿el público recibe ahora, digamos, con... está más acostumbrado a recibir este tipo de obras que antes, ¿no? Es como que a la música contemporánea le costó un poquito también derribar ese mito de las disonancias que no la hacían tan perfectas, podríamos decir, como las obras académicas tradicionales, ¿no?
Bueno, y te digo que sigue costando, ¿vale?
Claro.
Porque realmente es un lenguaje que podríamos decir que a veces es un poco más duro, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar música con mucha consonancia, ¿no? Uh-huh. Sea del estilo que sea, desde las primeras canciones de cuna que nos cantaban nuestros padres.
Sí.
Entonces uno está muy acostumbrado a eso, y obviamente la disonancia es un mundo desconocido que provoca todavía rechazo. Por eso ahí es importante la difusión y la explicación, ¿no?
Claro.
Y es ahí donde es bueno para nosotros tomarnos un tiempito de explicar qué es lo que estamos tocando y poder ponerlo en contexto. Yo creo que si el público de a poco va teniendo esa información, le cambia el tipo de escucha que tiene con respecto a un repertorio que no iría a escuchar normalmente, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Pero es verdad que cambió mucho. Igual el público es mucho más abierto,
sí,
en general, y yo veo que todavía en algunos lugares sigue costando.
Y cuesta, sobre todo a lo mejor con personas más grandes que están más acostumbradas, sí, a lo tradicional, ¿no? Tal vez la gente más joven se adapta más. Y otra de las cosas que me parece que es un buen trabajo el que realizan ustedes es la combinación, ¿no?, de lo tradicional con lo más nuevo. Entonces es como que hacen esa fusión como para demostrar que toda la música es buena y con sus particularidades, porque son todas diferentes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te agradezco...
No, por favor.
Que lo hayas percibido así, porque es nuestra búsqueda. Y bueno, y justamente, no sé si vos recordás, en el concierto la primera obra que empezamos tocando era más disonante.
Sí, claro.
De esta compositora, pero realmente generó todo un clima.
Uh-huh.
Nos permitió que el público entre en silencio, y luego lo combinamos con otro repertorio para que también no sea tan duro para el público. Entonces es ahí donde se va enriqueciendo la escucha del público y va disfrutando del concierto.
Claro, por supuesto. Vamos a decir que además vos sos docente, ¿no? Trabajás en el,
sí,
Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. ¿Estudiaste también allí?
Sí, no, yo estoy en el Conservatorio Nacional, que hoy,
sí,
es el DAMUS.
Ah, claro,
el DAMUS,
sí.
Pero también trabajo en el Falla y también hice un perfeccionamiento en el Falla.
Uh-huh.
Así que la información es correcta.
Ajá.
Pero bueno, soy egresada del Conservatorio Nacional López Buchardo.
Claro.
Y en ambos trabajo hace muchos años, ¿no?
Y claro, y has hecho diplomaturas de distintos estilos, realmente seguís, digamos, nunca termina el estudio de la música.
Termina.
Es una investigación permanente, ¿no? ¿Tenés en carpeta alguna nueva especialización?
Bueno, sí, estoy apuntando a hacer el doctorado en artes que ofrece la Universidad Nacional de las Artes.
Ajá.
Donde también tengo una idea de hacer una especialización muy específica sobre repertorio para un clarinete que no es el que vos viste, está en otra tonalidad, se llama corno di basseto.
Ajá.
Y es el instrumento que usó mucho Mozart.
Uh-huh.
en muchas de sus obras, y que está bastante en desuso. Y bueno, yo tengo ganas de encarar este doctorado profundizando y generando un nuevo repertorio para este instrumento.
Qué maravilla.
Así que sí, la búsqueda sigue.
Qué manera de estudiar,
camino,
la verdad, ¿no? Qué manera de estudiar, de adorar la música. Realmente sos una persona que ama la música, se nota,
sí.
Y querés siempre investigar mucho más e ir hacia la raíz, hacia las fuentes, ¿no? Sí. Te iba a consultar con respecto al futuro que tienen con el proyecto Sonoro Acrux, que están pensando en interpretar próximamente, en qué lugares van a estar, van a continuar en Lúcida.
Seguro que vamos a volver a Lúcida, ya es un espacio que es precioso, no lo tenemos planificado para este año, pero sí para el año próximo.
Vamos a decir que está ubicado en la avenida Cabildo al 4700, está ahí a poquitas cuadras de la avenida General Paz, ¿no? Para la gente de zona norte sí. Lo tiene un paso eso.
Sí.
Es muy lindo el lugar.
Es un espacio que además... ofrece, es un espacio interdisciplinario, ¿no?
Uh-huh.
Así que lo pueden disfrutar también yendo a ver películas, creo que va a haber talleres, la verdad que es un espacio hermoso.
Por supuesto, con mucho trabajo, mucha actividad cultural.
Sí, sí. Y bueno, tenemos la idea de volver, y también este año ya tenemos programado otro concierto donde vamos a hacer estreno de una obra de un compositor argentino que es solo para cello y clarinete.
Uh-huh.
Y vamos a repetir algo del repertorio que vos escuchaste. Eso va a ser el 5 de julio en la Casa Polaca. Y luego también tenemos un pequeño proyecto de grabar una de las obras que también escuchaste, que es Niebla y Cemento, de Mario Herrería.
Ah, sí.
Así que estamos con estos proyectitos de este año y siempre con la idea de sumar más repertorio, ¿no? Entonces vamos de a poco haciendo una selección.
Claro.
De repertorio que lo tenemos en carpeta, y lo empezamos a estudiar en algún momento y luego cuando está listo ya o cuando hay una fecha puntual ya planificamos ese repertorio para el próximo concierto, pero siempre tratando de repetir, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos pensando de qué manera, si conviene, si queda bien una obra con la otra, entonces vamos analizando concierto a concierto cómo el entramado, ¿no?
Claro, cómo combinarlo.
Bueno, así que, uh-huh. Sí. Así que estamos siempre pensando en eso. Una de las obras